El viernes pasado, un alumno de la Escuela México, en el barrio Jacinto Vera de Montevideo, recibió la laptop número 300.000 del Plan Ceibal. El episodio, que ocurrió en presencia del presidente mexicano Felipe Calderón y el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, no fue la única novedad sobre el Plan Ceibal en estos días. Por un lado, se supo que 415 laptops fueron entregados a la obra Bané en el primer paso de la incorporación de colegios privados a este proyecto. Por otro, ya se habla de exportar la experiencia uruguaya de una computadora a un niño. Como hay varios países que se proponen ir por el mismo camino y han solicitado asesoramiento, el gobierno prepara la nueva base institucional del plan, lo que, entre otras cosas, permitiría ofrecer servicios de consultoría en el exterior. ¿En qué etapa está entonces hoy el Plan Ceibal? ¿Cómo continúa en colegios privados? Y por otro lado, en los liceos públicos, ¿cuáles son los desafíos que todavía se encuentran abiertos? Les proponemos buscar respuestas a estas preguntas en diálogo. Por un lado, con la directora general de primaria, y por otro, con el director del Plan Ceibal en representación del LATU.
Nuevas tendencias.
Ahora le damos los buenos días a la magíster Edith Moraes, que es directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, pero además es representante del Consejo de Primaria en la Comisión Política del Plan Ceibal. Señora Moraes, buen día.
Muy buenos días.
En primer lugar, si tengo bien mi memoria, recién a fines de este año el Plan Ceibal habrá llegado a todas las escuelas públicas del país, ¿verdad?
Sí, un poco antes de fin de año.
¿Cuáles son las fechas?
Nosotros pensamos que la primera semana de septiembre estaríamos ya completando la entrega en todos los departamentos. La finalización está propuesta para aquí, para Montevideo.
Sin embargo, ya en estos últimos meses el plan ha ido embarcándose en otros proyectos conexos, por ejemplo, su extensión a secundaria, por ejemplo, el ingreso a escuelas privadas. ¿Qué le parece si vemos en qué etapa se encuentran cada una de esas dos vertientes? En primer lugar, el tema liceos.
Para la parte de secundaria, sin duda que hay que tener pensadas acciones. Eso estuvo obligando al propio plan a definir la manera en que esto va a continuar en el ciclo de secundaria. Porque los niños, al ser de ellos la computadora, ya están egresando. Los que egresaron en 2007 fueron los de Florida, los que egresaron en el 2008 son todos los del interior del país. Por lo tanto, están ingresando al liceo ya con esta herramienta de aprendizaje. Entonces, los estudios se están haciendo para ver si realmente esta es la máquina que más conviene a secundaria, una máquina que fue pensada para primaria, y por eso se piensa a hacer experiencias piloto en dos departamentos que secundaria está definiendo. De esa manera se podrá después extender una estrategia a todo lo que es secundaria en principio en el primer ciclo, ¿no?
Veía que están desarrollándose rondas de capacitación a docentes de enseñanza media en el uso de las herramientas que quedan habilitadas con las máquinas del Plan Ceibal.
Claro. La parte de la formación de los docentes, sin duda que es clave, es fundamental, porque es una herramienta nueva y porque las nuevas tecnologías están teniendo su impacto en la didáctica. Al ser una herramienta y con la potencia que tiene esta, que ingresa al aula, bueno, la didáctica va viendo de qué manera pueden los niños, en este caso, aprender más y aprender mejor. Por eso, la formación en docentes se está haciendo como formación en servicio. En primaria, particularmente, estamos haciendo un trabajo muy, pero muy intenso. hemos ido aprendiendo también a medida que se fue extendiendo el plan, cuál era la medida más adecuada.
Sí, porque recordemos que al principio fue un verdadero desafío para las propias autoridades de primaria y ni que hablar para los maestros, la forma de integrar ese laptop que cada uno de los niños pasaba a tener en sus manos.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, ahora en Montevideo y en Canelones empezó ahora en este mes de agosto una modalidad que fue muy bien recibida y es de gran impacto, que se llama Maestros Enseñando a Maestros. En cada escuela hay un maestro que está especialmente en el turno contrario al que atiende su clase, trabajando respecto a cómo enseñar determinados contenidos utilizando la laptop. De manera que las prácticas educativas, que son las más difíciles de cambiar y es por donde pasa realmente lo novedoso del plan Ceibal, son las que van a estar siendo atendidas, porque el maestro, que es el maestro que ayuda a los demás maestros, va a estar todo el horario especialmente para eso, pidiendo de vez en cuando algunas ayudas a los ingenieros, que sin duda esa ayuda no la podemos desconocer, porque las aplicaciones que tiene la máquina también están permanentemente en desarrollo. Las máquinas que se están entregando esta semana a los niños discapacitados visuales tienen una cantidad de aplicaciones que fueron creadas acá en este país, las que para los niños de baja visión, la XO tiene una lupa que se va moviendo según lo que el usuario quiere que se aumente. Creo que también hay aplicaciones que se están haciendo en este desarrollo para los niños discapacitados motrices y tiene que ver con el mouse. O sea que tiene un mouse especial en tamaño, porque los niños pueden tener problemas para mover su mano, y esas adecuaciones son sin duda de acuerdo a las necesidades especiales de cada uno de los niños.
Usted mencionaba un par de ejemplos de incorporaciones tecnológicas que las laptops XO han tenido en esos casos para la aplicación a situaciones muy particulares. Usted decía discapacitados visuales o discapacitados motrices. Ahora, para los niños en general, los alumnos de las escuelas, ¿también las máquinas han ido cambiando? ¿Las máquinas que hoy se entregan tienen diferencias con las primeras?
Sí, en cuanto a... Por eso yo me refiero al desarrollo tecnológico que están teniendo estas máquinas acá en el Uruguay, y eso es desarrollo uruguayo, yo lo quiero destacar, por eso lo digo, ¿no? Las máquinas para los niños que van a las escuelas comunes, por ejemplo, hay uno que es un juego de música, y entonces los niños van reconociendo los diferentes instrumentos y a la vez los pueden ir combinando, los instrumentos de cuerda, los instrumentos de percusión, los instrumentos de tecla. Pero lo interesante es que le incorporaron los tamboriles y los distintos tipos de tamboriles que son propios, por lo menos, de Montevideo, y hacen a esta música tan nuestra que es el candombe. Entonces, creo que eso también es importante. Por otro lado, están las bibliotecas. Se incluyeron bibliotecas de literatura uruguaya y hay autores uruguayos, libros, ¿no? Está Juan Ibarburu, está también Roy Berocay, que aparecen en la biblioteca infantil que ya viene con la máquina. Y eso creo que es muy valioso.
Usted se detenía en desarrollos, mejoramientos que han tenido las propias laptops que forman parte del plan Ceibal. lo que da la pauta de que se trata de un plan dinámico, ¿no? Un plan que va cambiando, dinámico, que se va adaptando.
Abarcador, es decir, no se limita a la máquina para niños.
Está bien, pero también es dinámica la propia aplicación pedagógica de estas laptops.
Sí.
Quiero decir,
Formación permanente.
Ustedes admiten que en el arranque aquello fue casi que un problema. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacían las maestras con esas máquinas? ¿Cómo las utilizaban? Y de a poco se ha ido encontrando justamente cómo emplearlas y cómo incorporarlas en los planes de estudio. ¿Sabe por qué le hago esta anotación? Porque tengo, por ejemplo, una pregunta de un oyente, Diana, que dice, bueno, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué responde usted?
Ah, yo le digo, la herramienta está, la máquina, la laptop está concebida como una herramienta para aprender y una herramienta para enseñar. Hay muchos contenidos del programa escolar que se van a aprender mejor con esta herramienta. No solo por el acceso a la información que esta máquina permite, que es maravilloso porque se puede entrar a distintas bibliotecas sin salir del aula, y el niño aprende a seleccionar con criterio selectivo la información, sino que también le permite producir conocimiento, cómo lo organiza, cómo lo presenta. Así dicho, es en general, y ya de por sí es muy importante, pero a la vez permite tanto para lenguaje, porque la escritura aquí se torna un medio imprescindible, entonces adquiere mucho sentido escribir, como lo que es, por ejemplo, las ciencias naturales, ¿no? Para experimentar, se le está agregando ahora un dispositivo a la máquina que permite medir temperatura, tanto del suelo como de abajo de la tierra, como del aire. Y eso le va a permitir a los niños trabajar en muchas cosas que son de ciencias naturales y de medio ambiente. O sea, que es una herramienta que tiene un potencial que todavía no conocemos su límite, nadie lo conoce, y sí se van como descubriendo posibilidades, ampliando posibilidades para producir conocimiento. Y eso es valioso para el país entero, no solo para los niños, ¿no?
Ahora, ¿hay un método desarrollado para evaluar los resultados de la aplicación del plan?
¿Cómo no? Nosotros estamos, bueno, en primera instancia, no quiero entregar la palabra evaluación, pero sí le quiero contar que la máquina también está siendo utilizada para evaluar el conocimiento y el aprendizaje de los alumnos. Y este año, ya a finales de septiembre, va a haber una evaluación en línea, que es en segundo año. En segundo año, la inspección técnica del Consejo de Educación Primaria, es el cuarto técnico que define la parte pedagógica y didáctica, ha elaborado una evaluación en línea, es decir, todos los niños de segundo año van a hacer la evaluación del programa, de lo que han aprendido del programa escolar, en su propia máquina, con grandes beneficios, sobre todo en lo que tiene que ver con la corrección, con la agilidad y la rapidez y el tiempo, pero también porque la máquina le puede mostrar al propio niño dónde está su error.
Y creo ese es un ejemplo interesante de aplicación de las laptops del Plan Ceibal.
De aplicación.
Pero la pregunta apuntaba a saber de qué manera se puede estudiar, qué impacto está teniendo este plan.
Por eso la palabra evaluación me llevó a esto que me gustaba contárselo.
Claro, ¿qué impacto está teniendo en el aprendizaje de los alumnos, en la transmisión de conocimientos?
El plan se está evaluando. Desde el inicio se trabaja con evaluación continua, es decir, no estamos dejando para hacer una evaluación cuando termine, porque esto no se sabe ni cuándo termina. Es decir, todos son fases de un mismo proceso. Entonces, la evaluación desde el inicio se está haciendo. La evaluación se hizo en primer momento de impacto en la comunidad. Ahora se está trabajando el impacto en lo educativo. Todavía este año no tenemos los resultados. Un primer avance nos mostró impacto en la motivación y el interés por la tarea escolar, y también cómo mejora esto la autonomía, es decir, cómo cada uno va resolviendo lo suyo, lo propio, en lo que tiene que ver con asumir su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Aunque sean chiquitos, es interesante esto.
Enseguida,
bueno,
más adelante tendremos información. A propósito del Plan Ceibal en escuelas privadas. Señora Moraes, la semana pasada la obra Baner recibió 415 laptops del Plan Ceibal y se convirtió en el primer centro privado que va a distribuir computadoras entre alumnos de primero a sexto año. ¿Cómo es esto? ¿De qué manera se incorporan las instituciones privadas al Plan Ceibal? Señora Edith Moraes, ¿cómo está prevista la incorporación de escuelas privadas al Plan Ceibal?
Bien, la diversidad de colegios privados es muy amplia y entonces así se ha estado trabajando para que sin duda aquellos niños que más necesitan tengan alguna facilidad para acceder a esta herramienta que nosotros creemos que es derecho de todos los niños, poder trabajar en las mejores condiciones. Entonces, ¿con quién se ha trabajado primero? Ha sido con la Asociación de Colegios Católicos, con quienes ya se está iniciando la entrega, porque se ha arribado prontamente a buen puerto con ellos. Sin duda que los demás colegios que tengan interés pueden dirigirse al Plan Ceibal y se harán los contratos correspondientes.
Ahora, ¿qué ocurre en estos casos con el costo de las laptops?
Y el costo es diferente. El propio colegio define cuáles son los que necesitan alguna subvención. Aquí el costo de una laptop hoy es de 200, para los colegios es de $200. Después hay que ver de qué forma lo pueden pagar. Y la diversidad, como decía, de situaciones lleva a que algunos niños paguen un porcentaje no más de ese precio y otros no paguen nada, ¿no? Pero todo eso es un estudio muy minucioso que hace el propio colegio de cada realidad.
Estamos también en línea en este momento con Miguel Mariatti, que es director del Plan Ceibal en representación del LATU. Señor Mariatti, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Y cómo es esto? En el caso, entonces, de colegios católicos donde los alumnos no terminan pagando el precio total de la máquina, ¿quién paga la diferencia? ¿Hay algún tipo de subsidio en el medio?
Sí, exactamente. Mire, yo te explico. O sea, hicimos una... ¿Hola?
Sí, lo estoy escuchando.
Es una determinación por franjas, de acuerdo a la anualidad que paga el colegio privado, a través de una declaración jurada. Esa anualidad a nosotros nos permite saber, además coincide exactamente, ¿verdad?, si ese colegio está en una zona carenciada, en una zona que no tiene problemas económicos. Entonces, la primera franja de que llega a los 5.000 pesos anuales, en el caso de esos niños, la máquina va prácticamente toda subvencionada. Y esas máquinas se las estamos facturando a los niños, paga la anualidad a $10. Y los niños, que a su vez están becados, se la estamos facturando a cero. O sea, de que el promedio da $5, ¿verdad? Por ejemplo, el día que ustedes mencionaban que andábamos en el colegio Bané, el promedio fue $5, como yo le decía, entre los $10 que se facturó la máquina en su precio y el cero que se la damos a los niños que están becados. Esa franja sigue después de 5 a 10 mil pesos, donde el precio de la máquina va subiendo, hasta cuando llega una franja de arriba a los 20 mil pesos de anualidad, donde la máquina se paga al precio full, que son $215, que también es un precio subvencionado, ¿verdad? Porque el costo nuestro incluyó los impuestos de lo que es el precio de la máquina nacionalizada, más los impuestos, o sea, nos da alrededor de $240. Pero nosotros igual le ponemos a su vez una subvención que hace que el precio general para aquellos colegios que tienen una anualidad que está por encima de los 20 mil pesos esté en los $215.
Ajá. En esos casos, en los que, en definitiva, entonces la familia del alumno es quien termina pagando la máquina, ¿es correcto, nos pregunta un oyente, Pablo, es correcto que el colegio tiene que presentar una garantía?
No, garantía de que no. Una declaración jurada, porque tenemos que tener alguna constancia de lo que significa la anualidad del colegio. Simplemente eso, a través la manda, a través de UDE, que es la asociación, como decía Edith, la asociación que, digamos, lo representa, y nosotros totalmente confiamos en eso. Y aquellos colegios privados que no pertenecen a UDE, que hay muchos colegios laicos y otras religiones, si se dirigen directamente al LATU, también, sin ningún problema, le podemos acercar estas mismas condiciones, ¿no?
Justamente, para terminar con este capítulo, ¿de qué forma se produce el ingreso de un colegio privado al Plan Ceibal? ¿Depende de la iniciativa de cada institución?
Sí, claro, porque el interés nuestro, y especialmente las autoridades de la enseñanza, es extender el Plan Ceibal a todo lo que es la enseñanza primaria, en la medida de que no hay algo mejor. Si usted dice, bueno, en tal colegio es tan fantástico que tiene un plan superior al Plan Ceibal, pero no existe, porque en el mundo no existe un proyecto de esta envergadura donde cada niño tiene su laptop personal con conectividad de Internet. Entonces, obviamente quisiéramos extender absolutamente toda esa política y esa decisión a todo lo que es la enseñanza primaria del país, ¿no?
Justamente, hablando de la conectividad, hablando de la posibilidad de que estas máquinas naveguen utilizando la red del Plan Ceibal, ¿qué pasa en el caso de los colegios privados?
Bueno, en el caso de los colegios privados, nosotros los asesoramos en todo lo que sea. O sea, ¿qué pasa? Nosotros ahora tenemos un know-how muy importante. Es decir, que hoy en Uruguay estamos hablando con tanta facilidad de dar Internet gratuita a los niños, que ya lo tomamos como natural. Pero todavía en el exterior, esto sigue siendo un desafío realmente inconmensurable, ¿verdad? O sea, vemos que todavía en Estados Unidos no tienen solucionados algunos problemas técnicos, que nosotros los solucionamos porque nos tomamos la decisión de hacer el proyecto y tenemos una curva de aprendizaje fantástica en todas estas cosas, que hay que tener una relación con el costo razonable, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, yo puedo llegar con Internet a donde quiera tecnológicamente, pero el tema es poderlo hacer dentro de un proyecto realizable desde el punto de vista económico, que es justamente la ecuación que nosotros logramos.
Pero en el caso de un colegio privado, ¿quién financia la red, el acceso a la red?
Nosotros le hacemos todo el diseño. Ellos deberían comprar el servidor, que muchos colegios privados ya los tienen. En muchos colegios privados también ya tienen la instalación de ADSL. Nosotros le podemos dar la tecnología para que ellos se enganchen a lo que es la red Ceibal y proporcionarle además el sistema de seguridad, porque el sistema de seguridad es un pilar importantísimo en el buen desempeño del plan.
¿Hay estimaciones de cuándo entonces los colegios privados podrían estar ya también abarcados de manera completa por el plan?
Bueno, completa es lo que hablábamos. De repente hay colegios que por razones, no sé de qué tipo, o sea, están postergando la decisión. Pero yo le diría de que esta semana, nosotros estamos integrando unos 10 colegios, la semana que viene se están integrando 20 colegios privados más. Y le diría que esto es un poco en la medida de que, vio cómo son estas cosas, en la medida de que llegan los niños del colegio y tiene un amigo que está en otro colegio, los padres se van a interesar y ellos mismos van a impulsar a que nuevos colegios de enseñanza privada se integren al plan.
Pasando a otro de los temas que me interesaba incluir en esta charla, señor Mariatti, ¿cómo es eso de que Uruguay puede asesorar a otros países interesados en aplicar un plan como el Ceibal? Se lo pregunto porque en principio podría pensarse que más bien serían Nicolás Negroponte y su equipo quienes se encargarían de ese asesoramiento.
Bueno, usted hace dos preguntas muy 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 importantes, que son diferentes pero tienen alguna forma de vincularse. Primero, nosotros tenemos un know-how, como le decía hace un minuto, tenemos un know-how fantástico con un equipo, como decía Edith Moraes, de gente muy joven que desarrolló un know-how que yo le diría de que no debe haber en otro lugar del mundo una especialización, un foco tan grande en lo que es este aspecto de para preparar una herramienta para la enseñanza. Eso es el diseño de las redes, eso es el acceso de los niños, eso es el sistema de seguridad, eso es el seguimiento logístico, la trazabilidad de cada una de las máquinas, la compra de máquinas, las licitaciones de las máquinas. Y aquí me engancho con la otra pregunta, porque nosotros las máquinas las compramos en licitaciones públicas abiertas internacionales. Nosotros estamos hoy utilizando la máquina XO, que es la máquina diseñada por OLPC, donde está Negro Ponte allí atrás, porque ganó las licitaciones que nosotros abrimos. Pero no necesariamente nosotros tenemos una dependencia tecnológica de OLPC. Como compramos las máquinas a OLPC, OLPC nos da el servicio para esas máquinas que diseñaron ellos. Pero yo le diría de que hoy en el mundo hay otra cantidad de máquinas que podrían servir con el mismo fin, que no son las máquinas XO diseñadas por OLPC. Y eso necesariamente va a abrir perspectivas, tanto desde el punto de vista de negocio, por el precio de las máquinas, sino desde el punto de vista tecnológico para tener nuevas oportunidades con diferentes máquinas. Recién Edith mencionaba eso. Nosotros estamos analizando si en secundaria esta máquina XO, que es la diseñada por OLPC, es la máquina más correcta para darle a niños que ya entran en la adolescencia. De repente y seguramente tenemos que pensar en una máquina con otro diseño, ¿verdad?, con otras prestaciones, con otros programas, mucho más adaptados a lo que es la enseñanza media.
Hay países que ya han solicitado ese tipo de apoyo, asesoramiento de parte de Uruguay.
Sí, absolutamente. Hay un interés de gobiernos extranjeros, porque claro, cuando usted le dicen, mire, acá hay un proyecto de entregar una máquina, un laptop por niño. Yo, bueno, esto es fantástico, buenísimo. Pero después, cuando usted va a aplicar esta idea, cuando dice, bueno, perfecto, vamos, se encuentra con una cantidad enorme de dificultades, ¿verdad? Y que son las que nosotros las fuimos solucionando. En una curva de aprendizaje muy importante, que ha tenido sus altos y bajos, nosotros también tuvimos algunos errores, ¿verdad? Usted recuerda que tuvimos un bloqueo muy grande de máquinas el año pasado por un error nuestro en el diseño de un software. Bueno, todas esas cosas se van solucionando, y hoy tenemos un paquete armado que permite de que el 100% de los niños en la escuela pública, en un lapso de 2 años, estén con un 90% cubierto con internet, ¿verdad?, y con su máquina.
Lo que usted dice es que no hay otro país en el mundo que tenga esa experiencia acumulada.
No hay.
Y por lo tanto, Uruguay termina convirtiéndose, efectivamente, como se había comentado ya hace tiempo, termina ocurriendo que efectivamente Uruguay es una referencia.
Así es.
Por ejemplo, ¿qué países han solicitado este tipo de apoyo?
Colombia nos solicitó, Paraguay está solicitando, hay provincias de Argentina que tiene un sistema descentralizado, manejo de la enseñanza, que lo están solicitando. Ruanda, del ingeniero Bresen, estuvo hace un par de meses allá, está solicitando. En el Congo hay otro proyecto. Entonces ahí, digamos, hay dos relacionamientos. Uno que viene por el lado de los gobiernos, ¿verdad? Y otro que viene por el lado del EPC, porque nosotros para el EPC también somos un excelente ejemplo de ejecución del plan. ¿Está bien?
Sí, entiendo. Así que hay dos formas posibles de asesorar. Pero, ¿qué implica eso para nuestro país? Por ejemplo, ese es un servicio por el cual se va a cobrar, supongo.
Bueno, ahí está justamente lo que usted anunciaba al comienzo de la nota, que es la institucionalización del Plan Ceibal. O sea, hoy el Plan Ceibal se ejecuta dentro del LATU, porque hay un decreto a la Presidencia de la República que lo establece así, pero se dependería del LATU para ofrecer estos servicios al exterior. Y yo, bueno, ¿quién factura? ¿Cómo se cobran estos servicios? ¿Quién paga de ahora en adelante un departamento de desarrollo tecnológico para que esto continúe? Porque usted vio cómo es un plan de tecnología que implica computación. Es un plan que no tiene fin. Hay que estar permanente por delante del plan. Porque tanto desde el punto de vista del hardware como del software, como el tema de comunicaciones, se avanza todas las semanas, hay un avance tecnológico nuevo. Eso implica de que hay un equipo de gente especializada trabajando en el desarrollo de contenidos, trabajando en el desarrollo de prestaciones, trabajando en nuevos desarrollos para aplicarse con estas o con otras máquinas. Eso hay que institucionalizarlo. Y todo eso es lo que va a estar en el proyecto de ley que ya está pasado al Parlamento.
Usted alude a un proyecto que el Poder Ejecutivo remitió el 10 de agosto al Parlamento y que prevé crear el Centro para la Inclusión Tecnológica y Social.
Así es. Porque, y dice el social, porque el Plan Ceibal, cuando la computadora llega al niño, el niño la lleva a su hogar. Y digamos, son niños de que en su gran mayoría pertenecen a los estratos más bajos de la población. Entonces imagínense que estamos llegando con un fenómeno de que de repente una casa de un hogar muy humilde, donde hay 3 niños en la escuela pública, allí hay 3 niños que tienen una computadora XO. y que de repente en su casa, o los alrededores de su casa, o en la escuela, ¿verdad?, tienen conectividad a internet. Entonces, esto implica un cambio social brutal, notable, pero hay que saberlo utilizar, hay que saberlo manejar, porque es una herramienta de inclusión social formidable. Entonces, el plan Ceibal empieza, digamos, a salir de lo que es el objetivo de trabajo en la enseñanza para ser un objetivo de inclusión en el tema social.
Pero la consulta venía a propósito de cómo es que se va a prestar ese servicio de asesoramiento a otros países.
Bueno, allí, digamos, tendremos que ir definiendo, cosa que todavía no podemos avanzar, porque al no tener ley, no tenemos un marco de regulación en el que podamos trabajar. Entonces, cuando tengamos la ley aprobada, tendremos que empezar a desarrollar los planes que nos permitan hacerlo, adecuándolo a los planes que cada gobierno tiene en el exterior para decir, bueno, esta es, digamos, la normativa que nos permite trabajar en un plan organizado y totalmente regulado. Es justamente lo que nos falta, ¿verdad? Tenemos una cantidad de ideas y la gente del exterior tiene una cantidad de ideas, pero no lo podemos hacer si no tenemos un marco normativo aprobado desde el punto de vista de la institucionalidad.
Pero el ingeniero Miguel Brechner decía ayer en el diario El Observador que ese asesoramiento, esa consultoría no va a ser gratis, no va a ser un costo que asuma el Estado uruguayo, por el contrario... Obviamente. Será un servicio que tendrá un precio. Estaremos hablando, de hecho, de una exportación, en todo caso.
Sí, sin duda, una exportación que va a tener un precio y especialmente nos va a permitir a un equipo de ingenieros muy jóvenes que se formaron prácticamente con el plan Ceibal poder seguir desarrollando una actitud donde combina cosas de que hoy en el mundo son de avanzada, ¿verdad? Que es trabajar en tecnologías aplicadas a la educación que implican computación que implican comunicaciones, que son las dos grandes, ¿verdad?, avances que ha tenido la humanidad en los últimos años. Esa combinación y que son la Facultad de Ingeniería salen formados desde lo que se llama la especialización de ingeniería en eléctrica. Es una oportunidad fantástica porque hoy el mundo se está moviendo de esos parámetros de tecnología. Y tenemos acá ese grupo fantástico de especialistas que tienen un potencial enorme para poderlo hacer.
A propósito...
Si usted junta la necesidad que hay de estos especialistas y que los tenemos acá, como que cierra el círculo.
¿Cuántas personas están trabajando hoy en el plan Ceibal?
Y yo le diría de que en la parte de ingeniería directamente hay un equipo de 50 personas.
¿Y además?
Y además está todo lo que es la logística, ¿verdad?, el seguimiento de las máquinas, la gente que trabaja en la capacitación, dando apoyo a los capacitadores que están en la enseñanza, está la gente de mantenimiento, está la gente del call center, o sea, ahí. Hoy ya el plan, usted imagínese que nosotros vamos a tener sobre fin de septiembre, vamos a tener como 340, 350 mil usuarios. Y usuarios en una franja etaria baja. Entonces, usted imagínese darle servicio, darle atención a un niño de 6, 7, 8 años que llama porque tiene un problema con la máquina y solucionárselo rápidamente. Es todo un desafío que es otro tema de la curva de aprendizaje que también la tenemos bastante, bastante dominada.
¿Cuánto depende el plan Ceibal de los colaboradores voluntarios, de la red de apoyo al plan Ceibal?
Muchísimo. Una de las cosas buenas también que hicimos fue el desarrollo de la red, que es la más fuerte, que es RAP Ceibal, que yo le diría de que hubiera sido imposible el despliegue que hicimos en todos los aspectos sin esta red de colaboradores, ¿no?
Pero ¿es sostenible que un plan como este dependa tanto de los voluntarios? ¿Hasta cuándo va a seguir ese trabajo voluntario?
Bueno, yo le diría de que va a estar mientras haya voluntarios dispuestos a colaborar con el plan y le puedo asegurar de que eso es lo que está descontado. Pero, o sea, usted todo plan lo puede hacer muy bien y mantener, pero si además tiene una red de voluntarios como RAP Ceibal, se va a hacer muchísimo mejor. Pero es parte de las cosas de que se pueden hacer en este país, ¿verdad? Nosotros, digamos, lo que hicimos creo que correctamente con los voluntarios es tener una gerencia para poder hacer el seguimiento de los planes que hay en los voluntarios. Usted sabe que el voluntariado es fantástico, pero hay que coordinarlo, ¿verdad? Porque si no, usted dice, bueno, llamo a voluntarios para que me den una mano el lunes en la entrega de máquinas, yo qué sé, un departamento del interior. El lunes tiene 50, de repente el martes tiene 30 y capaz que el miércoles o jueves tiene 10, o los que vienen son nuevos, hay que volverlos a entregar. Entonces nosotros hicimos un gerenciamiento profesional de los voluntarios que nos permite de que se integren a una red de colaboración orgánica y que nos ha dado un respaldo, le diría casi imprescindible, para el despliegue del plan. Pero también es know-how eso, comprende.
Sí. Para terminar, una pregunta que llega desde la audiencia y que viene con crítica incluida, dice, empieza con un tono irónico, dice, buenísimo el plan Ceibal, pero ningún país desarrollado ha pedido asesoramiento. ¿Cómo se entiende? Dice Fernando de Tres Cruces.
No, que no es así, ¿no? O sea, hoy el EPC está en Estados Unidos y tiene una pata puesta en el MIT, que es la universidad de espectro tecnológico más importante del mundo, que nos está pidiendo permanentemente asesoramiento y está viendo también tener una pata en el Uruguay para tenerlo como centro de referencia para hacer desarrollos en Estados Unidos. O sea, de que le iría que esa pregunta la podía contestar por ese lado, ¿no?
Pero en cuanto a países como tales que hasta ahora se hayan comunicado, ¿hay en la lista de países desarrollados?
No, porque OLPC, el origen de OLPC fue hacer desarrollos para los países subdesarrollados, ¿verdad? Pero en la medida de que este plan sobrepasó esas metas, hoy hay países desarrollados que están viendo en la implementación de este plan. Porque es como yo le decía, ahora, si hay alguien, ¿verdad?, o alguna institución o algún individuo que nos puede decir de algo superior a esto para darle un niño en la enseñanza primaria, ¿verdad?, ya sea del país subdesarrollado, el más desarrollado, o acá en el Uruguay, y ya sea el aspecto de la opinión pública o el aspecto político, que nos diga, mire, sin embargo, esto se podría mejorar así y hay esta otra herramienta mejor. Encantado nosotros de escucharla y verla. Pero como les decía al principio, cuando uno habla de TICs en la educación, uno dice, bueno, lo ideal sería dar una computadora a cada niño, pero eso es una utopía. Bueno, en el Uruguay se hizo, ¿verdad? Y es lo que un poco sorprende de que se haya podido hacer. Porque ya le digo, es a veces como una utopía de que se hubiera podido hacer. Pero es un tema de diseño, de ejecución y básicamente de tomar la decisión, ¿no?
Miguel Mariatti, ex gerente general de Johnson & Johnson en Uruguay, hoy director del Plan Ceibal en representación del LATU. Le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana.
A las órdenes, chao.